quieras ir al cielo y gozar la eternidad con tu familia, ese día disfrutar. Solo deja que la fe y la esperanza brille en ti hasta ver el regreso de Jesús. Fe y esperanza preparando las familias que formarán el pueblo que verán a Dios. Fe y esperanza preparando las familias que formarán el pueblo que verán a Dios. Si anhelas ir al cielo y gozar la eternidad con tu familia, ese día disfrutar. Solo deja que la fe y la esperanza brillen en ti hasta ver el regreso de Jesús. Fe y esperanza preparando las familias que formarán pueblo que verán a Dios. Fe y esperanza preparando las familias que formarán el pueblo que verán a Dios. Fe y esperanza preparando las familias que formarán.
Muy buenas tardes, hermosa familia, ¿cómo están cada uno de ustedes? Dios les bendiga abundantemente. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina. Estamos contentos y felices de poder llegar ante todos ustedes a través de estos medios para traer la lección de Escuela Sabática. En estos momentos estamos transmitiendo en vivo para que ya se quede ahí en el canal y no tenga que estar subiéndola y fui que vine y todo lo demás con todos los problemas tecnológicos que de repente pueden surgir, ¿no? Seguimos en Washington todavía, bella familia. O de pronto, si escucha algunos ruidos extraños, están fuera de nuestro control. Le repito de nuevo, no estamos todavía en nuestros estudios. Así es que, por favor, discúlpenos de pronto si hay algún ruido o algunas conversaciones de repente por allá en el fondo, ¿sí? En esta ocasión traemos la lección número 10 de Escuela Sabática. Es una lección bastante hermosa y bastante interesante. Y por supuesto, antes de cualquier cosa, quisiera que usted agradecerle más bien porque se comunica con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de nuestro correo electrónico. También porque envía sus mensajitos ahí de oración. Queremos agradecerle infinitamente porque usted confía en nosotros de que llevaremos su petición de oración ante nuestro Padre Celestial. Y de hecho lo hacemos con muchísimo gusto. Nos da tanto gusto saber que de pronto, después de haber orado por una petición, después de haber estado allí con ustedes orando por algo específico, por alguna situación, alguna enfermedad o algún problema de pronto que hay en la familia, me da mucho gusto saber de repente que esa petición se ha convertido en un agradecimiento ante nuestro Padre Celestial. De modo que de nuevo, otra vez, muchísimas gracias porque usted ahí está constantemente mandándonos sus mensajitos y por supuesto, para que veremos ahí por usted y por su familia. También queremos agradecerle porque nos envía sus mensajes a través de info, a través de nuestro correo electrónico, es info@feyesperanza.org. Muchísimas gracias porque usted también nos envía por ahí sus mensajitos y sus peticiones de oración. Bien, vamos a entrar a la lección número 10, hermosa familia. El título para esta lección es La Devolución. Es algo interesante porque en esta ocasión estaremos hablando sobre en sí lo que nosotros como seres humanos estamos constantemente lidiando y constantemente buscando, por así decirlo, la forma de analizar lo que nos vamos a llevar, lo que se le regresa a Dios, por así decirlo, ¿no? Y ahora en esta lección hablamos sobre cómo una persona al morir no puede llevarse nada. Recuerde, la lección de este trimestre es para esa administración. es mayordomía para nosotros. Y aunque siempre miramos eso como por la parte del dinero, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de organización personal en la familia, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que sea. Necesitamos ser buenos mayordomos de Dios, y recuerde que todo lo que hacemos lo debemos hacer pensando que estamos trabajando para Jesús, y lo estamos haciendo para Jesús, no para alguien más, no para una persona, no para el pastor, no para el primer anciano, la junta directiva. No, no, no. Todo esto es para nuestro Padre Celestial, para Jesús. Entonces, tomando eso en consideración, podemos pasar al texto para memorizar, ya que vamos a analizarlo ahora por acá. Dice el texto para memorizar que se encuentra en Apocalipsis 14:13, y por supuesto lo que es nuestra costumbre siempre. Recuerda, ¿qué es lo que vamos a hacer antes de dar lectura al texto para memorizar? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender el mensaje y que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder comprender. ¿Saben, hermanos? Lo más triste de estas lecciones de escuela sabática y de cualquier lección bíblica, por así decirlo, que es la palabra de Dios o el estudio de la palabra de Dios, un estudio estructurado de la palabra de Dios, lo más triste es que de repente leamos el estudio, veamos el estudio y que pensemos que ese estudio le queda a alguien más y no a mí. ¿Sabe? Siempre en cualquier parte, en cualquier estudio bíblico, así sea la fe de Jesús, así sea un estudio bíblico más fuerte o por muy sencillo que sea, véalo siempre de la manera más sencilla y de la forma más personal posible. ¿De qué forma este estudio me ayuda a mí a crecer espiritualmente? Véalo siempre así, y ahí la palabra de Dios tendrá un efecto muy hermoso en usted, porque recuerde que diariamente necesitamos ir creciendo espiritualmente. Cada uno de nosotros necesitamos estar allí analizando y mirando claramente, claramente que usted y yo crezcamos espiritualmente, diariamente. Así leamos un solo texto bíblico diario. En ese texto bíblico vamos a encontrar la razón por la cual Jesús nos ha dejado ese texto para nosotros. Vamos a encontrar allí en qué forma en ese texto bíblico vamos a crecer espiritualmente. Ahora aquí el texto para memorizar que se encuentra en Apocalipsis 14:13, vamos a ver en qué forma nos va a crecer también espiritualmente. Y para eso, para poder crecer espiritualmente, obviamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso le invito que me ayude ahora en estos momentos a pedir la unción del Espíritu Santo. Sí, oremos. Señor bendito, te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia, todo lo bueno que haces por nosotros, Señor. Todas tus bendiciones. Padre Santo, gracias porque podemos ahora, en estos momentos, tener el estudio de la palabra tuya. El estudio, Señor, bien formado, de lo que es la devolución. Ayúdanos, Señor, a entender que en cada texto, en cada cita bíblica, el mensaje para mí, no para mi hermano, no para mi familia, no para la iglesia, el mensaje para mí, Señor, por supuesto que quien debe de crecer espiritualmente primero soy yo, para ayudar a las demás personas. Gracias, Padre Santo, por nuestra familia que está constantemente con nosotros, apoyándonos, orando y juntos, Señor, trabajando para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Gracias, Padre bendito. Gracias porque nos proteges. Gracias porque nos guías también. Y hoy pedimos que nuestra mente la puedas abrir y que tu palabra no regrese a ti vacía. Gracias, Señor, por tu santa palabra y también por perdonar nuestras faltas y nuestros pecados, los que ponemos ante ti. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, estamos en vivo 100% en esta ocasión. De modo que vamos a leer el texto para memorizar y le invito, vamos a la pantalla por aquí. Dice así: y oí una voz del cielo que dijo, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. ¿A qué se refiere este texto bíblico? ¿De qué está hablando este texto? ¿Sabe? Es importante que entendamos lo que está aquí el texto analizando. Porque si vemos el contexto de esta cita bíblica, viene después del mensaje de los tres ángeles. Porque el mensaje de los ángeles va del versículo 6 al 11. Y luego el versículo 12, ¿usted recuerda? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No, no tienen la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De modo que ahora viene este texto. Y oí una voz del cielo que dijo, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren. Los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque después del mensaje de los tres ángeles viene una persecución masiva. Ahora, obviamente aquí estamos mirando ya del tiempo del fin. Pero aunque la muerte no se espera hasta el tiempo del fin, porque usted y yo bien podríamos pasar al descanso hoy o mañana, primeramente pues que Dios nos cuide, nos proteja para que no pase eso, ¿no? Y poder seguir proclamando el mensaje de salvación, no para otra cosa, ¿no? Pero de pronto, si nosotros pasamos al descanso ahora, dice el texto, bienaventurados los que mueren en el Señor. Pablo lo dijo de otra manera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia en Cristo Jesús en el sentido que nosotros ahora, al morir y hemos muerto en el Señor, confiados en el Señor y tomados de la mano del Señor, ¡qué hermoso! Porque ahora de esa manera usted y yo sabemos que vamos al cielo cuando Jesús venga en gloria y majestad. Pero bienaventurados los que mueren en el Señor ahora. Pero note lo que dice. El Espíritu, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas o de sus obras, ¿no? Y sus obras les sigan. Las obras siguen con aquellas personas que han muerto. ¿Qué se refiere a las obras y que descansen las fatigas? Bueno, ¿sabe? Cuando una persona les pasa al descanso, ya allí terminó su carrera en esta vida y de allí en adelante esa persona bien, sin ningún problema, puede estar tranquilo y tranquila si murió en el Señor, de que ya está sellado para la vida eterna. Eso es algo que ya descansa su fatiga, ya no tiene que estar luchando en contra del pecado. Pero sus obras le siguen, siguen con esa persona. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso más allá de la tumba, más allá de la muerte, hay obras todavía, algo que está pasando? ¿Sabe? Una persona que cree en la inmortalidad del alma o que las personas cuando mueren andan por allí regresando de pronto de ultratumba a jalarle los pies a alguien o porque no quedó en paz con alguien, eso es una vil mentira de Satanás, porque Satanás es la primera mentira que él dijo, y recuerda, no moriréis. Entonces, una persona que de pronto ha hecho esto, una persona que ha muerto en Jesús, ya está descansando. ¿Qué quiere decir que sus obras con ellos siguen? Bueno, en una forma literal no existe tal cosa, pero en una forma simbólica y espiritual, mucho. ¿A qué se refiere? A nuestro testimonio. Pasamos al descanso, hemos descansado en Cristo Jesús. ¿Sabe cuántas personas pasan al descanso? Y después de haber pasado al descanso, muchas personas, por el testimonio de esa persona que le conoció en vida, se encuentran con el Señor, vienen al Señor. Esas son las obras que siguen con esas personas que han muerto en Cristo Jesús. Una persona que ha muerto en Cristo Jesús, su testimonio sigue ganando almas. Por eso lo he dicho muchas veces, hermosa familia, tu testimonio o va a llevar personas a Cristo Jesús o las va a alejar de Cristo Jesús. Si tu testimonio lleva a personas a Cristo Jesús, ¿sabes? Lo más hermoso es esto. La persona que se acerca a Cristo Jesús por tu testimonio ha encontrado la vida eterna. Pero si por tu testimonio dentro de la iglesia y como cristiano, igual mi testimonio también, que de paso estoy en el mismo barco que usted. Si por nuestro testimonio hemos alejado a una persona de los caminos de Dios, ¿sabe? Hemos destrozado a una persona y la hemos condenado a la muerte eterna. Tu testimonio o llevará a una persona a la vida eterna o a la muerte eterna. La pregunta es, ¿cómo está nuestro testimonio hoy por hoy? Analicémoslo, por favor. Y que esas obras que siguen todavía, bella familia, que esas obras que siguen lleven a esas personas a los pies de Cristo Jesús apropiadamente y correctamente. ¿Te parece? Bien, vamos a entrar a la parte del domingo. Y en la parte del domingo, el título es El Rico Insensato. Ahora dice la pregunta que leemos allí. Lee Lucas 12, del 16 al 21. Vamos a darle lectura. Ahí tiene usted en la pantalla la cita bíblica, de modo que no hay excusa para que ahora no lo pueda leer. Incluso en su celular también, ¿cierto? Bien, vamos a mirar aquí. dice la palabra del Señor así. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Tengo tanto, en esas palabras, parafraseando aquí un poquito esto, tengo tanto que ya no cabe en mis graneros. Ya no cabe todos los frutos que tengo. Podemos ponerle de esa manera, ¿no? Las bendiciones de Dios ya no caben en mi granero. Voy a derribarlos para que, para almacenar más. Almacenar más cuando ya tenía lo suficiente para sobrevivir, por así decirlo, y quería seguir almacenando. Bueno, veamos lo que dice el texto bíblico. Y diré a mi alma, hablando todavía el hombre insensato: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. O sea, para toda la vida, por así decirlo. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Sabe? Qué triste que esta persona pensara solamente en sí. Ya tengo suficiente, ya no tengo que seguir trabajando, ya me puedo ahora sí a ponerme a descansar, a comer, beber y tener fiestas todos los días, ¿no? Porque al fin y al cabo ya tengo suficiente. Pero Dios le dijo, dice el versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico con Dios o para con Dios. Las preguntas que aparecen aquí, dos preguntas, dos respuestas. La primera pregunta dice: ¿qué mensaje relevante encontramos para nosotros aquí? Bueno, el primer mensaje es: el tiempo es de Dios y nuestros planes deben siempre girar a su alrededor. De repente pensamos que tenemos la vida comprada, mis hermanos, como esta persona rica, ¿no? Este insensato. Pensaba que tenía muchos años de por vida, y como ya tenía lo suficiente para sobrevivir, entre comillas, hablando de riquezas aquí en este mundo, ya tengo suficiente para ahora nada más sentarme a gozar y a disfrutar de lo que ya tengo en mis graneros. Pero Dios le dice: esta noche vas a morir. Esta noche se pide tu alma. Qué triste, ¿no? La segunda pregunta que aparece aquí: ¿qué fuerte reprensión le dio el Señor al hombre insensato? ¿Y cómo debería interpelarlos esto con respecto a nuestra actitud hacia lo que poseemos? Esa palabra está un poquito difícil, ¿no? Interpelarnos. Esto con respecto a nuestra actitud hacia lo que poseemos. Bien, la segunda respuesta de un servidor, que era un necio al confiar en sus posesiones. Nuestra confianza y tiempo debe siempre estar en Jehová. Esa es precisamente, hermosa familia, lo que debemos hacer. Lo que necesitamos nosotros hoy por hoy, estar siempre confiados. Nunca confiemos en lo que tenemos, en lo que poseemos. Hoy tenemos dinero, mañana posiblemente no tengamos nada. Y aunque tengamos mucho dinero hoy y mucho dinero mañana también, recuerde que nuestra vida, nuestra existencia en este mundo no depende de nosotros, todo depende de Jehová. Todo 100% depende de Jehová. ¿Está bien? Vamos ahora al pie de la página allí de el domingo. Dice la palabra del Señor así. Bueno, ya no la palabra del Señor, no, más bien la lección de escuela sabática. Al pie de la página dice la pregunta que aparece, dice: más allá de la edad y la cantidad de dinero que tengamos, ¿cómo podemos evitar caer en la trampa de este hombre aquí? Pregúntate, ¿para qué estoy viviendo? Bueno, esa es una pregunta al pie de la página que es general, una pregunta generalizada para que la podamos responder en forma muy personal. La respuesta que yo sugiero aquí es: dando todo a Dios, tiempo, dinero y talentos, debemos vivir para servir. ¿Cómo debemos de llevar nuestra vida? Siempre dando todo a Dios. Todo le pertenece a Jehová, y lo vamos a mirar más adelantito todavía un poquito más, ¿sí? El lunes, no puedes llevarla contigo. Muy bien. Dice la pregunta que aparece aquí. Dice: ¿qué enseñan los siguientes pasajes acerca de la vida humana aquí? Bien, vamos a leerlos. Salmos 49:17 dice: porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. De modo que cuando uno muere no se puede llevar absolutamente nada, ¿no? 1 Timoteo 6:6-7 dice: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podemos sacar. No hemos traído nada y de aquí nada podemos llevarnos. Así en el ataúd nos pongan nuestra Biblia favorita, nuestra bebida favorita, nuestra comida favorita, nuestra ropa favorita. No importa qué pongan ahí en nuestro ataúd, créame que ahí se va a quedar y se va a corromper y se va a echar a perder igual que nuestros cuerpos. No hay nada que nos podamos llevar de este mundo. Siguen siendo las citas bíblicas aquí todavía. Salmos 39:11 dice, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. ¿Se da cuenta? A lo que estamos hablando, ¿no? No importa qué tanto le pongan en su ataúd, ¿no? Ciertamente vanidad es todo hombre. No importa lo que pensemos o lo que hoy queramos abrazar en esta vida, hermosa familia, le puedo asegurar, nada nos vamos a llevar. Nada, nada podremos sacar de este mundo. Y llevarlo al cielo, tampoco. Un carro nuevecito que es su ídolo, que es su Dios, no se lo puede llevar. Una casa, tampoco. Su pareja, tampoco. Sus hijos, tampoco. Nada se puede llevar, ¿ok? Nada. Por eso, primero debe de estar Dios. Y su testimonio, si quiere llevarse a su pareja, si quiere llevarse a sus hijos, a su familia, bueno, que su testimonio sea la cadena o el gancho, el barco, el modo de transporte, si le quiere llamar, para que esa familia pueda llegar al cielo, ¿sí? Véalo de esa manera, por favor. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida, hermosa familia. Así, muy sencillo. Es nuestra vida algo tan simple y tan frágil, si le queremos llamar, que de pronto, hermosa familia, piense por un momento. De repente queremos aferrarnos a este mundo tanto que no queremos ni siquiera a veces doblegarnos para Dios. ¿Que vamos a morir? No. Es que nadie quiere morir, ¿verdad? Bueno, ¿sabe? Es la diferencia de una persona que ama a Jesús y que está bien con Dios. ¿Que voy a morir hoy? No importa. Yo estoy bien con Dios. ¿Y por qué? Porque he vivido para Cristo. Y si yo muero ahora, salgo ganando. Salgo ganando. Y simple y sencillamente así, ¿no? Entonces, hermosa familia, por favor, yo le invito para que hoy usted busque la forma de estar a cuentas con el Señor siempre, en todo momento, ¿sí? Y de esa forma usted va a poder asegurarse un pedacito de cielo allá en el cielo. La siguiente cita bíblica que aparece aquí es el Eclesiastés 2:18 al 22. Dice la palabra del Señor así. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Sabe? Eso es tan interesante, ¿no? El trabajo que hoy aquí hacemos, de repente nos sentimos tan indispensables en una compañía, en nuestro trabajo. Hermanos y hermosa familia, esta es la forma como yo lo veo y como lo hago siempre. Hace unos minutos atrás estaba hablando con la hermana María de Neni. Muchos la conocen. Ella nos ayuda con un programa de radio aquí en Radio Fe y Esperanza. Estaba hablando con ella y me dice, ¿sabes? Vino mi sobrina de Tucson. Quieren que vayamos toda la familia a cenar más al rato. Pero yo tengo mi programa de radio, es que yo no voy a ir. Le dije, mi hermana, ¿cómo de que no va a ir? Por favor, vaya. Le digo, primero está la familia y después está el ministerio. Ahora, recuerde, primero, la forma como lo hemos puesto en, digamos, en prioridades, es lo siguiente, y lo hemos hecho otras veces de la misma manera, ¿no? Primero está Dios, después está usted, después su pareja, después sus hijos, y después la iglesia, después el ministerio, ¿ok? Bueno, y todavía antes de la iglesia, antes del ministerio, estaría su trabajo. A menos que trabaje para la iglesia o para el ministerio, ¿verdad? Pero entonces, estamos así. Dios, usted, su pareja, sus hijos, su trabajo y luego la iglesia. Sí, porque puede ser una cosa. Si mañana pasado su trabajo usted lo pierde, la iglesia le puede ayudar un poquito, pero no le va a mantener. De modo que primero su trabajo y después la iglesia, ¿sí? Yo sé que muchas personas de pronto no lo ven de esa manera, ¿no? Y dicen, no, espérate, no, primero hacer la iglesia y después el trabajo. Porque al final de cuentas andamos por fe, ¿no? ¿Sabes? Sí, pero yo estoy hablando de que no hagamos prioridad dentro de la iglesia, que de la iglesia no hagamos un Dios, al igual que tampoco el trabajo, por supuesto, ¿no? Pero recuerde, con nuestro trabajo llevamos el mensaje. Con nuestro trabajo está y debe ser primero antes de la iglesia. ¿Por qué? Porque con nuestro trabajo ayudamos también dentro de la iglesia. Pero bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Y ahí tal vez de repente no quedemos bien en cuestiones de prioridades, ¿no? Pero ya lo dejo a criterio de cada quien. El texto dice, así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Nadie es indispensable en este mundo, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ¿ok? Nadie es indispensable. A veces creemos que, uy, nadie más puede hacer trabajo yo porque yo soy perfecto, ¿cierto? No, yo soy tan perfecto que nadie más va a poder hacer trabajo como lo hago yo. Bueno, sorpréndete que venga alguien que lo haga mejor que tú, de pronto. Sí, así es la vida, tristemente. Nadie somos perfectos en este mundo, ¿cierto? Sigue diciendo el texto bíblico, bájame aquí a la pantalla otra vez. Dice el versículo 19, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. La persona que venga, como dice aquí, ¿quién sabe qué va a hacer con todo lo que yo he hecho, con todo lo que yo he formado? ¿Qué tanto? No lo sé, dice, pero bueno, ya lo deja a esa persona, ¿no? Esto es vanidad. ¿Por qué es vanidad? Porque no debemos de poner nuestros ojos como que es lo más importante en nuestra vida, el trabajo que estamos haciendo en este mundo, ¿sí? Número 20, volvió, por tanto, a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Entonces, si es así, sigue diciendo el versículo 21, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto, es vanidad y mal grande. Nadie sabe para quién trabaja, es dicho por ahí, y creo que aquí se cumple en este texto bíblico. ¿Sí? Trabajamos, y al final de cuentas, mi bella familia, quién sabe quién venga a disfrutar de las ganancias de nuestro trabajo. Por eso, todo esto de pronto es vanidad. Vanidad de vanidades. Por eso, en su trabajo, en lo que cabe, bella familia, ponga lo más que usted pueda para el servicio de Dios. Y viene una parte el viernes, por cierto, de repente de ministerios que se dedican solamente a pedir dinero y nada más, ¿no? Hacen campañas para pedir dinero y mandan cartas mensualmente para pedir dinero. Todo para pedir dinero, para pedir dinero, para pedir dinero. De repente mucho cuidado con ese tipo de ministerios porque muchos de ellos normalmente hablan del tiempo del fin y que usted ya no va a ocupar el dinero, mejor mándalo a nosotros. Eso menciona ahí en la segunda pregunta del viernes, por cierto. Mire, el mundo se va a acabar y tan pronto usted no va a ocupar el dinero, mejor mándenlo a nosotros. Bueno, ¿sabe qué? Si no lo voy a ocupar yo porque el mundo está acabando, tampoco lo ocupa usted. Así es que tranquilo mejor, ¿no? Y así nos llevamos bien y con más tranquilidad, ¿no? Pero ¿sabe qué? Es triste eso, que muchas personas se pongan en ese plan de tratar de que mándenos todo lo que usted pueda, todo lo que usted pueda, todo lo que pueda. Y sabe una cosa, entre más manda, más le piden. Qué tristeza tan más grande, ¿sabe? Una de las cosas que me da mucho gusto comentarles y decirles, bella familia, y se los digo de todo corazón, de verdad se los digo. Fi Esperanza nunca ha mandado una sola carta para pedir dinero. Nunca. Agradecimiento, sí. Recibos también, si nos los piden, con muchísimo gusto. Pero, ¿sabe? Nunca hemos mandado, miren, necesitamos dinero, mándenos, por favor. No. ¿Un agradecimiento por su ofrenda? Claro que sí. Y, ¿sabe? Se dé cuenta que Fe y Esperanza no hemos hecho campañas de pedidera de dinero. Y, sin embargo, Dios toca el corazón de algunas personas que nos ayudan con mucho gusto y con mucha alegría a llevar el mensaje de salvación. No recibimos muchas donaciones, ¿y sabe qué? Y está bien, porque recibimos lo que Dios sabe que necesitamos para seguir adelante. ¿Tambaleándonos de repente porque no tenemos suficiente dinero? Sí. ¿Que de repente también? ¿Que necesitamos más? Sí. ¿Pero sabe qué? mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová. Y cuando Jehová vea a bien mandar o tocar el corazón de alguna persona, ya Dios lo hará, ¿no? Pero por lo pronto, nuestro trabajo, ¿quién lo va a disfrutar? Mejor hagamos algo bueno con nuestro trabajo. Yo le digo una cosita, y lo he dicho anteriormente, lo digo porque estamos en el mismo barco, hermosa familia. Yo soy el donante más fuerte de fe y esperanza, obviamente. ¿Sabe? Todo lo que yo tengo es de Jehová. Todo lo que tengo le pertenece a Dios. ¿Para qué voy a tener guardado miles y miles de dólares, no? Tengo ahí algo para una emergencia nada más, que es lo que recomienda el principio bíblico. Pero, ¿sabe? Fuera de allí, todo lo demás es para Dios. Y es de Dios. Todo es de Dios, ¿no? De modo que el último texto, el 22, dice así. Dejo un poco aquí en la pantalla. Dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué tenemos, hermanos? En serio. Y de cierta forma, piense. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene el hombre para sentirse orgulloso y para afanarse en él? Para abrazarlo como si fuera lo último y que de ahí en más no hay forma de sobrevivir sin lo que hemos trabajado, lo que hemos ganado. ¿Qué tenemos? Nada. Absolutamente nada. Cuando nos vamos al descanso, ya la Biblia lo dijo, la palabra del Señor lo dice, no llevamos absolutamente nada. De modo que, ¿para qué estar tanto abrazando el dinero ahí? De repente, hermanos, me da tristeza de personas que tienen miles de dólares guardados en el banco y de repente un familiar que anda batallando. Ah, pero bueno, pues que el familiar pues no trabajó, fue despilfarrador, fue mal administrador. Bueno, pues puede ser, es verdad. Pero ¿sabe qué? Piense por un momento nada más. De repente, saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Debemos de dar, ayudar, siempre ayudar. Tal vez no mantener a una persona, pero sí ayudarle, ¿cierto? Bueno, ¿usted ha ayudado a alguna persona últimamente? Gloria a Dios por ello. ¿Le puedo decir? Yo también. Así que vamos por un buen camino, ¿cierto? Hermosa familia, la pregunta que aparece aquí, vamos a mirar aquí en la pantalla, dice, ¿qué enseñan los siguientes pasajes acerca de la vida humana aquí? Ya los miramos cada uno de ellos, de modo que ahora la respuesta es, este mundo, sus riquezas y afán son vanidad y nada nos llevamos a la tumba o al cielo. Por tanto, nuestro enfoque debe ser siempre hacer tesoros en el cielo para disfrutar de ellos cuando lleguemos allá. De modo que, ya sabe, hagamos tesoros en el cielo. Y para hacer tesoros en el cielo es usted orando, estudiando y testificando. Si usted falla en una de estas tres cosas, siento mucho decirle, no vamos al cielo si fallamos, y también va para mí el mensaje, si fallamos en una de estas tres cosas, si no oramos, si no estudiamos y si no testificamos. ¿Okay? De modo que ya sabe. Al pie de la página, ahí en el lunes, dice, la muerte, como sabemos, puede llegar en cualquier momento, en forma inesperada, incluso hoy. ¿Qué pasaría con tus seres queridos si murieras hoy? ¿Qué sucedería con tu patrimonio? O sea, sus posesiones, ¿no? ¿Se distribuiría como a ti te gustaría? Bueno, respuesta de un servidor, tentativa, obviamente. El problema de no dejar un testamento al morir es que no sabemos qué pasará con lo mucho o poco que dejemos. Y en eso debemos también cuidar. Dejar establecido en un documento legal la distribución de nuestros bienes. Eso se le llama un testamento. Y, ¿sabe? De repente uno puede decir, bueno, pues, yo, ¿qué voy a dejar? ¿Sabe? Lo único que yo puedo dejar son puras deudas. Bueno, también, si dejamos puras deudas, bella familia, quiere decir que no hemos sido buenos administradores. Entonces, veamos la forma de liquidar nuestras deudas ahora que estamos en vida, para que al pasar al descanso, no dejemos deudas allí al aire nada más, ¿no? Y que de repente vengan los acreedores en contra de los familiares a cobrarles a ellos, ¿cierto? Bueno. Vamos ahora a la parte del martes, ¿le parece? La parte del martes dice así. No puedes, ese no es el texto, el título del día. Dice así. Comienza con las necesidades personales. Lee Proverbios 27, de 23 al 27. Leemos aquí en el texto bíblico. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para a perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos. Okay, fíjese, los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. ¡Wow! ¡Qué hermosos textos! ¿Sabe? La pregunta que aparece aquí, ¿cómo interpretarías, considera atentamente el estado de tus ovejas? Para los cristianos que viven en la actualidad. Muy bien, entonces la respuesta de un servidor es tener una buena mayordomía para que al morir tu familia quede bien económicamente y mientras tú vivas puedas tener buena administración en tus bienes. Con todo esto, recuerde, tomando en cuenta que de lo que estamos trabajando, de eso nos mantenemos, de eso comimos, de eso vestimos y todo lo demás. ¿No? A eso se refiere, los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. De lo que trabajamos, comemos, nos vestimos y ayudamos a nuestros semejantes, ayudamos en los ministerios, ayudamos, y me refiero a los ministerios de la iglesia, en la iglesia, obviamente, ¿verdad que sí? Al pie de la página, el martes, dice así, porque la riqueza no dura para siempre, eso es Proverbios 27:24. ¿Por qué es importante tener presente este pensamiento? Bueno, mis hermanos, la respuesta es igual de un servidor, en cualquier momento todo puede dar un giro inesperado. Hoy tenemos, mañana no conocemos, mañana no conocemos lo que nos espera, pero en Cristo confiamos que estaremos bien. La riqueza no dura para siempre, pero sabe, si esa riqueza la ponemos y la atesoramos en el cielo, entonces esa riqueza será eterna. Estamos hablando de la vida eterna. Entonces yo te invito para que tu riqueza hoy por hoy sea maravillosa y muy, pero muy, muy grande en el cielo. ¿Te parece? Bueno, entonces, si es así, hermosa familia, qué hermoso poder hoy por hoy usted y yo tener la certeza de que vamos al cielo y que ya disfrutaremos de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Le parece? Qué hermoso, ¿no? Yo te invito para que vayas pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estoy haciendo hoy con mi vida? ¿Será que estoy haciendo tesoros para el cielo? ¿O estoy simple y sencillamente viviendo un día a la vez y pasando, dejando que pase el tiempo de repente sin traer mi vida a los pies de Cristo Jesús? Y hablo con personas que tal vez estén dentro de la iglesia, tal vez nacieron dentro de la iglesia muchas veces. Y me refiero que nacieron en la iglesia muchas personas y muchas veces pensamos que estamos bien solamente porque nacimos dentro de la iglesia, porque vamos a la iglesia todos los sábados. Bella familia, analicemos nuestra vida y nuestro corazón personal. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos a cuentas con el Señor? Bueno, si es así, vamos adelante. Isaías 1:18 dice, ven, vengan, estemos a cuentas. Bueno, vamos a ir a cuentas con el Señor. Y para eso, obviamente, tú y yo necesitamos acercarnos a Jesús y pedir perdón, obviamente, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Vamos a la parte del miércoles. Caridad en el lecho de muerte, dice el título para este día. ¿Qué principios podemos extraer de los siguientes pasajes con respecto a nuestra actitud ante el dinero? Bien, leemos el pasaje, el texto bíblico, y luego damos una respuesta para cada uno de ellos. Son 4 textos bíblicos que vamos a analizar, y a cada uno de ellos le vamos a dar su explicación. O bien, lo que sacamos de ese texto, ¿no? Dice, a los ricos de este mundo, dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo, o de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, de nuevo, no es pecado de ninguna manera tener dinero y ser rico, ¿ok? Pero el problema es que de repente confiamos tanto en las riquezas que creemos que en las riquezas tenemos la salvación, tenemos también nuestra paz y tranquilidad. Entonces, el principio que vamos a sacar de aquí, de este texto de 1 Timoteo 6:17, es este. Normalmente el dinero da una cierta falsa autoestima que hace que la persona se sienta superior a los demás, confiando en sus riquezas. Y eso hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? El siguiente texto es 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? Muy bien. La respuesta, lo que yo saco de este texto, bella familia, es lo siguiente. Lo que se ve, se puede comprar con dinero. Lo que no se ve y que es mucho más valioso es gratis y Dios nos da ese don. Lo que no se puede comprar es totalmente gratis. Ahora, gratis para nosotros, pero alguien pagó el precio. Ese precio lo pagó Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, mire, hay dichos de pronto que se han hecho, ¿no? Usted puede comprar una iglesia, pero no el cielo. No, usted puede comprar una iglesia, ¿sabe? Usted personalmente puede comprar una iglesia, pero nunca podrá comprar el cielo. Usted puede comprar una Biblia, pero nunca la sabiduría. La sabiduría la da solamente nuestro Padre Celestial. Por eso sabemos claramente que nosotros como hijos de Dios tenemos la sabiduría porque estamos conectados con Cristo Jesús. Tenemos el cielo a nuestro favor porque hemos pedido perdón a nuestro Padre Celestial. Y nuestro enfoque es estar a cuentas con el Señor. Por eso, alabado, alabado sea siempre el nombre de Jehová. Muy bien. Otro texto dice, Proverbios 38, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Muy bien. Esta debería ser nuestra oración en realidad. Pero, ¿sabe? La respuesta apropiada la da el siguiente versículo, que es el versículo 9 de Proverbios 30. Dice así, ahí está en letras un poquito más opacas. Dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Sí? No me des tanto que te niegue y me aparte de ti, porque confío en mis posiciones. Y no me des tan poquito que reniegue, que diga, bueno, Dios no está conmigo y por eso estoy tan pobre. Por eso es que tengo tantas pobrezas en mi alcoba, en mi casa, en mi hogar. ¿Sabe? El que ama a Dios y el que teme a Dios, las bendiciones de Jehová siempre estarán en su casa y en su hogar. Por eso es que el Hijo de Dios, recuerde, el Hijo de Dios no pide prestado. El Hijo de Dios está para prestar, porque el Hijo de Dios tiene bendiciones. Y podemos ponerlo en cuestiones de dinero, lo podemos poner en cuestiones de cualquier otra índole, porque el Hijo de Dios siempre tendrá la bendición de Jehová. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. La respuesta de un servidor, de lo que sacamos de aquí, entre más tenemos, más queremos, y nunca tendremos suficiente que digamos, esto es suficiente. ¿Sí? Hablando de dinero, bella familia, queremos un poquito, mira, y de repente pensamos, ¿no? Si Dios me diera suficiente dinero, yo ayudaría a la iglesia. Si Dios me diera dinero, yo ayudaría y compraría una iglesia. Ayudaría a todas las personas que tienen necesidad. Si yo tuviera dinero, yo haría. ¿Sabe? El pastor Márquez me ha dado la autoridad para mencionar esto, ¿no? Él así decía en una ocasión, ¿no? Y efectivamente, Dios le dio la oportunidad de tener mucho dinero, de ser millonario ahí en México, ¿no? Bueno, así como recibió esos millones, 30 millones creo, de pesos en un momento dado, así también los perdió. ¿Y sabe cuál fue el problema? El problema es que él decía, no hombre, si Dios me diera, yo haría esto, haría acá, y haría por aquí, y haría por allá, yo haría. No, ¿qué no haría yo si Dios me diera dinero? Bueno, ¿sabe? Dios se lo dio. Pero cuando tenemos el dinero en nuestras manos, y espérame tantito, bueno, pues nos pasa lo que Ananías y esta Zafira, ¿se acuerda? Bueno, creo que el nombre lo tengo equivocado ahí, ¿no? Pero sí, los que vendieron una propiedad y que de ahí sacaron parte para ellos, ¿no? Ya que tenemos el dinero en la mano, nos duele. ¿Cómo? Bueno, yo... ¿Ay, a poco yo dije eso? Estaba jugando, estaba bromeando, hombre. No. Y ustedes que se la creen luego, ¿no? Si yo tuviera dinero, yo les iba a ayudar. Pero no. Esa era un decir nada más. Ustedes luego la agarran todo literal. Era simbólico. Podemos poner así, ¿no? Bella familia, es fácil decirle al Señor, Señor, mira, ahorita no tengo dinero. No tengo dinero. Pero si alcanza a pagar la renta, apenas alcanza a pagar el pago de mi carro. No tengo dinero. Pero si tú me dieras dinero, yo haría mucho. Bueno, Dios te da dinero y lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios. Eso suele suceder y es lo que dice aquí el texto bíblico, ¿no? Por eso, la respuesta de un servidor otra vez aquí en la pantalla, bueno, voy a poner en la pantalla una vez más, dice, entre más tenemos, más queremos y nunca tendremos suficiente que digamos, esto es suficiente. Esto si nuestro enfoque es el dinero en este mundo. Si nuestro enfoque ha sido el dinero y nada más que dinero, hermosa familia, bueno, pues nunca tendremos lo suficiente para decir, ah, bueno, ya, aquí tengo suficiente y ahora sí, voy a ayudar, voy a hacer todo lo demás, ¿no? Mucho cuidado de pronto, hermosa familia, con esto, ¿sí? Entramos allá a la parte de al pie de la página. El miércoles dice, ¿por qué debemos tener mucho cuidado en cómo justificamos el uso de cualquier bendición material que tengamos? ¿Por qué debemos tener mucho cuidado? Bueno, respuesta de un servidor, porque de todo lo que hacemos tendremos que dar cuentas a Dios, pues todo lo ha puesto en nuestras manos solo para administrarlo. Somos administradores, hermosa familia, somos administradores de todos los bienes que Dios nos ha dado. Y los bienes puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser don, puede ser familia, puede ser hijos, esposa, esposo, todo. Necesitamos administrarlo correctamente y para nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entramos a la parte del jueves. Dice el legado espiritual. Lee los siguientes pasajes. Bien, vamos a leerlos y luego regresamos a la pregunta. Salmos 24. 4.1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hebreos 3.4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea, en otras palabras, aunque toda es una casa aquí, le pertenece a Dios. Quiere decir indirectamente este texto, ¿sí? Salmo 50.10 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Entonces, otra vez, Dios reclamando que todo le pertenece a él. Génesis 14:19 dice, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Colosenses 1, del 15 al 17 dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Hablando obviamente de Cristo Jesús, el creador, todo es de él, él lo creó para él y todo le pertenece a Jehová. De modo que la pregunta que vamos a contestar aquí dice, ¿cuál es el aspecto central en todos ellos? ¿Y cómo debería impactar en lo que hacemos con cualquier medio material con el que Dios nos haya bendecido? Bueno, mis hermanos y bella familia, todo es de Jehová. Nosotros somos solamente administradores. Todo, 100%, le pertenece a Jehová. ¿Qué le parece? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hasta ahí pareciera como que, no, todo tranquilo, todo muy, muy bien. Entonces, tenemos dos preguntas aquí en la parte del viernes, preguntas para dialogar. Quiero ahorita tomar un tiempito antes de leer las preguntas aquí para leer los mensajes que han enviado ustedes aquí, bella familia. Nuestra Ofelia Fuente dice, feliz sábado, Pastor Medina, y a toda la familia en la fe de Jesús. Y muchas gracias por la lección 10. A nuestro Padre Eterno y a usted, Pastor Joel Medina. Gracias, mi hermanita Ofelia. La hermanita Ofelia dice, amén. Miriam, nuestra amiga Miriam, dice, buenas noches, pastor y hermanito, muchas bendiciones y feliz sábado. Igualmente para usted, mi hermanita, ella pide oración por vida espiritual y por su papá, por salud. Hermanita Miriam, este mensaje, y vamos a hablar ahorita por su papá, de hecho, también vamos a orar por su trabajo, por usted, por toda su familia, y gracias por enviarnos su mensajito, ¿sí? Dice ella, ok, también pide trabajo para su hermano Santos. Muy bien, hermanita, vamos a orar por su hermano Santos. Humbey dice, muchas gracias, que el Señor lo bendiga, Pastor Medina. Es Medina, no es Mejía, Medina. Gracias, Pastor, Dios lo bendiga, me dice él. Bueno, el Pastor Mejía dice esto, ¿no? Inocencio Rodríguez dice, Pastor, le está cogiendo el tiempo en otra cosa porque está publicando la lección a última hora. Revise en qué está usando el tiempo del Señor. Bendiciones y feliz sábado. Estimado Inocencio, ¿sabe qué? Tiene muchísima razón. Tiene muchísima razón. Y le voy a decir una cosita. Ahora que, porque hay algunas personas que me han dicho lo mismo, ¿no? La publico muy tarde. ¿Sabe qué? Primeramente, estas lecciones son sencillas, hermosa familia. Quiero que entiendan ustedes que en realidad no hay mucho que explicar si ustedes se ponen a analizarlo, ¿no? Un punto de vista diferente, qué bueno, y está bien. Le digo una cosita al hermano Inocencio, ¿no? ¿Sabe? Estamos trabajando en Washington ahora, ayudando a 3 iglesias y predicando todos los días y atendiendo a un sinnúmero de personas constantemente, no solamente dentro del Ministerio de Fe y Esperanza, sino dentro de las mismas iglesias ahora que estamos aquí ayudando a pastorear. 3 iglesias. La iglesia de Kelso, en Washington, Kelso, Washington, de Woodland, en Woodland, Washington, y de Vancouver, que es la más grande que estamos aquí ayudando ahora, y a donde voy a ir en un rato más, por cierto, a predicar. Entonces, estamos dedicando nuestro tiempo, mi hermano. Créame que yo diría 24 horas al día pertenecen a Jehová. Tomo un poquito de tiempo para descansar, sí es cierto, y descanso un poco porque a lo contrario me volvería loco. Pero fuera de allí, mi hermano, quiero que sepa que estamos siempre, siempre, siempre trabajando para el Señor. He dedicado mi vida al Señor, mi hermano, a Inocencio. Quiero que sepa. Y le digo una cosita más, ¿sabe? Gracias a Dios, y le doy gracias a Dios, que yo no recibo ningún sueldo de la iglesia. A mí nadie me paga por todo eso que estoy haciendo, mi bello hermano. Entonces, ténganme paciencia de repente. Y de repente, ¿sabe qué? Tal vez esta idea de subir la lección en vivo, incluso desde el principio de la semana, sea mejor. Incluso, ¿no? Y así podemos atenderles a ustedes también de una buena vez acá. Hermosa familia, estamos trabajando para el Señor. Y repito otra vez, no por nada, ¿sabe? Porque a mí no me interesa que me paguen por lo que yo estoy haciendo. Estoy trabajando acá 3 meses, febrero, marzo y abril completitos los 3 meses, ¿ok? ¿Me van a ayudar con algo? Sí, me van a ayudar con algo, pero no es un pago, créame que no es un pago. No voy a decir cuánto es porque se podrían ayudar junto conmigo, ¿ok? Pero gracias a Dios que yo no vine aquí por dinero, ni estoy aquí por dinero tampoco, ni hago la lección por dinero, ni por tener más seguidores. ¿Sabe una cosa? Si yo quisiera tener más seguidores, sería alarmista, y tengo mucho material para ser alarmista, incluso para criticar a la iglesia en esto y en todo lo demás. Pero ¿sabe qué? A mí no me interesa eso, bella familia. A mí me interesa que usted se encuentre con Cristo Jesús y que usted verdaderamente se acerque con un corazón contrito a Cristo Jesús. Una persona me dijo anteriormente que Dios lo perdone porque subió la lección tan tarde, ¿no? Bueno, sí, no se preocupe, Dios me ha perdonado. Y me perdona, ¿sabe por qué? Porque estoy trabajando 100% para Él 24 horas al día prácticamente, ¿ok? Así es que por ahí vamos. Veo que han entrado otros mensajitos más aquí, déjenme los leo. Vamos a ver, dice... muchas gracias a usted, Pastor, y a nuestro Padre Celestial, y muchas gracias por sus enseñanzas. Un placer, mi hermanita Miriam. Claudio dice, saludos desde New Brunswick. Muy bien, un saludo cordial, mi hermano Claudio. Maranata, Cristo viene. Saludos y bendiciones, Pastor. Saludos de Canadá, mi hermanita. Dios la bendiga abundantemente. Y podríamos decir, Maranata, Cristo viene así, ¿verdad? Con el estilo suyo, que es muy único y precioso. Quintito dice, amén, Pastor Medina, concisa y precisa. Hermano, Dios le dé sabiduría, me imagino, me le faltó de, pero, y provea los medios. Esta lección no nomás espera a los que tienen solvencia económica, es para todos. Así es, mi hermanito. Por supuesto, recuerde que el punto aquí es ser mayordomos para Jehová, con todo, no nada más con dinero, sino con tiempo también. Algunos, Dios no nos dio dinero, porque tal vez no sabríamos cómo administrarlo, tal vez, quiero yo pensar. ¿Sí? Pero, por el otro lado, Dios sí nos ha dado dones. Así es que todos estamos en el mismo barco en este aspecto. Dios nos va a tomar y nos va a llevar a cuentas para ver cómo llevamos a cabo sus dones que nos ha dado. ¿Sí? De nuevo, Miriam dice, gracias a usted, nos ayuda para estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, mi hermanita, si hemos logrado eso con usted, mi hermanita Miriam, alabado sea el nombre de Jehová, y de ahí más no me importan las críticas que puedan venir, que se recibe tarde, que no se recibe tarde, que si me equivoqué, que me equivoqué allá, ¿no? Gloria a Dios por ello, mi hermanita Miriam, de verdad que sí. Dice, muchas bendiciones para usted y su familia y a todos los hermanitos. Está muy bien que nos enseñe. Gracias, mi hermanita Miriam. Mi hermanita Silvia, otra vez. Amén, pastor. Pensé que no me iba a conocer. Hermanita, ¿cómo no la voy a conocer? Dios me la bendiga mucho y feliz día también para usted. Muy bien. Mr. Cordero, ándale. Ándale, ya te habías retirado por mucho rato, mi estimado Carlitos. Dios te bendiga, Cordero, Dios te bendiga abundantemente. Mira, estoy aquí cerca de contigo. Si no vienes a verme, me voy a enojar. Y me voy a enojar feo. No es cierto. Tú sabes que yo no soy corajudo así, ¿verdad que no? Bueno, Dios te bendiga, hermano Cordero. Dios te bendiga abundantemente. Mi hermana Miriam, de nuevo, y aquí terminamos con los mensajes. Gracias a usted, pastor, me he metido al fondo, y a nuestro Padre Celestial, de gloria a Dios, mi hermanita, por eso. Voy a dar lectura a las últimas dos preguntas que están ahí en el viernes, y con esto vamos a ir terminando. Y con esto leí los mensajes por esta razón, de lo que viene a continuación en la segunda pregunta, ¿sí? Vea la primera pregunta. Aunque ahora podemos hacer tesoros en el cielo, ¿por qué eso no es lo mismo que tratar de conseguir o incluso comprar tu camino a la salvación? Hermanos, con dinero no podemos comprar el camino al cielo. Es totalmente gratis en Cristo Jesús. Eso que nunca se nos olvide. No hay tal indulgencia, no hay ningún precio que usted pueda pagar para llegar al cielo. Del otro modo, solamente los ricos entrarían al cielo, ¿cierto? Y mire, que de repente los ricos que han puesto su confianza en las riquezas son los que están más lejos de Dios. Y por eso, tal vez Dios no nos da dinero, ¿verdad? Para que no nos alejemos de Jehová. Última pregunta, en la que quiero enfatizar. Si bien debemos ser generosos al dar de lo que tenemos ahora, también debemos ser sabios. Amén por eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado, especialmente a los que ponen fechas? ¿Qué fechas? Fechas de que Cristo viene, de que va a entrar la ley dominical, de que va a entrar la abominación desoladora, de que fechas y fechas y fechas. Y sabe, dice, esa gente que pone fechas, lo leo de nuevo la pregunta. ¿Cuántas veces hemos escuchado, especialmente a los que ponen fechas, pedir dinero porque tal o cual acontecimiento va a suceder en tal o cual fecha? Y como nuestro dinero será inútil para ese entonces, ¿será mejor que lo enviemos a su ministerio ahora? Esa es una, desafortunadamente, una forma de pedir dinero de la mayoría de los ministerios que se han levantado con el fin de conseguir dinero. Le digo con humildad. Fe y esperanza desde un principio no fue el interés de ganar dinero, ni mucho menos. El interés de fe y esperanza es ganar almas para Cristo y nada más. Almas para Cristo, ¿sí? Y por eso, hermosa familia, por eso yo le pido a usted, y siga orando por nosotros, que Dios no cambie esa mentalidad o esa ideología del ministerio. Estamos aquí para servir y solamente servir, ¿sí? Y qué bueno que Dios pone en el corazón de algunas personas a ayudarnos. Por ellos es que estamos funcionando. Si no, créame que ya no estaríamos funcionando. De verdad, no estaríamos funcionando. Entonces, pues, no podríamos, por mucho que quisiéramos. Yo tendría que dedicarme de lleno a un trabajo fijo para poder sostenerme, ¿no? Pero bueno, vamos adelante. Última pregunta. allí mismo en la pregunta número 2, porque hay dos preguntas. ¿Cómo podemos aprender a discernir entre este engaño y las formas legítimas en que podemos usar nuestro dinero a una hora para la causa de Dios? Bueno, la respuesta de un servidor. Dice, sin duda necesitamos pedir a Dios que nos guíe constantemente y nos ayude a discernir la verdad para no ser engañados por personas que solo les interesa el dinero. Si un ministerio hace mucho énfasis en pedir y pedir, nunca se saciará lo suficiente dinero y siempre estarán pidiendo dinero. Es triste que a un ministerio le lleguen $10,000 de una persona y dice, ah, esta persona tiene dinero. ¿Y sabe qué? De en adelante cada mes recibe una carta pidiendo, pidiendo y pidiendo más dinero. Como si el dinero fuera todo en esta vida. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¿Sabe? Los ministerios que piden dinero, solamente para pedir dinero, y muy interesante porque ponen fechas y ellos dicen, mira, el dinero va a ser inútil para ti, como lo dije al principio, recuerda. Ya, olvídate, el dinero va a ser inútil, ya, o sea, como va a llegar tal evento, tal destrucción, tal cosa, manda dinero para el ministerio, para proclamar el mensaje y seguir alcanzando más personas, para que se enteren de esta nueva verdad. Bueno, al último, ¿qué pasa? No pasa lo que ellos predijeron y usted perdió su dinero y el ministerio ahí todavía pidiéndole más dinero porque sabe que viene otra fecha más adelante y ahí se la llevan una con otra. Hermosa familia, yo te invito para que hoy por hoy tengamos a bien encontrarnos con Cristo Jesús y poder estar ahí siempre con Él. ¿Sabe? No hay forma de decirlo de una forma que no lastime de pronto, ¿no? Pero tengamos mucho cuidado con ministerios que lo único que quieren es sacar dinero, dinero, dinero y dinero. Cada quien igual dará respuesta a Dios porque también esos ministerios tendrán que dar cuenta a Dios. Y yo no quiero estar en sus zapatos cuando Dios venga y diga, a ver, ¿por qué te dedicaste a pedir dinero o a ganar dinero y no ganar almas? Ya. Será cosa de responder cada quien, ¿cierto? Bueno, pues mientras tanto, hermosa familia, un feliz sábado. Que tengan ustedes un hermoso, hermoso, feliz sábado. Gracias por ser parte de nuestro Ministerio Fe y Esperanza, por colaborar con nosotros de una o de otra manera. Dios le bendiga abundantemente a usted que es parte de nuestra familia de colaboradores. Y por supuesto, recuerde que con Fe y Esperanza seguimos todavía hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y su familia debe estar allí. ¿Sabe? No cabe la menor duda que Cristo viene pronto. Vea lo que está pasando a nuestro alrededor. Y por eso, usted y su familia deben estarse preparando desde ya. Que tenga un hermoso y feliz sábado y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Soy mi servidor Juan Mina. Le mando un abrazo donde quiera que se encuentre.
Formarán el pueblo que verá.